del Evangelio según San Juan, capítulo 20. No, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, le dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, San Pablo nos dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y como creo que me queda esta charla y mañana por la mañana, pues vamos a tocar estos dos temas. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, de la muerte de Jesucristo, de cómo fue entregado por nuestros pecados. Y mañana de cómo fue resucitado para nuestra justificación. Por eso he leído esto de la muerte de Jesús. El Evangelio de San Juan, como veis, es muy grande para unos ejercicios. Y entonces pues nos hemos quedado, no sé dónde nos hemos quedado, pues en el capítulo 12, en el 11, no, en el 10. En el 10, nos hemos quedado en el 10. Pero bueno, como el próximo viernes empiezo otros ejercicios espirituales a monjas de carmelitas en Santander, en Ruilova, pues lo cogeré en cintas y os lo envío. Y así tenéis completo todo el tema. Hombre, muchas cosas se repetirán, evidentemente, pero bueno, siempre será distinto también. Entonces, pues, vamos a hablar hoy esto de cómo Jesús murió por nuestros pecados. Cuando decimos la palabra pecado, la verdad es que la idea que nos hacemos la mayoría de nosotros es una idea como muy raquítica, de piernas cortas, del pecado. Algo así como una transgresión, como una, no sé, que hemos roto una ley, que no hemos cumplido un tema, o algo de eso. Generalmente llamamos pecado a las faltas. Y o transgresiones. Pero la palabra pecado tiene un fondo mucho más hondo. El pecado no solamente son unas faltitas que cometes y que meter al gato en el microondas o cosas semejantes, como el niño aquel. El pecado es una cosa muy honda porque es, iba a decir, la constitución humana. No tanto. Porque si fuéramos luteranos diríamos que sí. Pero somos tomistas. Y entonces Santo Tomás dice que la naturaleza humana no ha sido destruida del todo. Ha sido profundamente herida, con cuatro heridas. Una herida en la inteligencia, por eso estamos sometidos continuamente al error. La inteligencia busca la verdad y estamos sometidos al error. Otra herida en la voluntad. La voluntad busca el bien. Pero estamos sometidos a cambiar fácilmente la escala de valores. Damos por bien lo que a nosotros nos parece que es un bien, pero en realidad no lo es. Otra herida la tenemos en la actividad. Y ahí nos encontramos con que somos muy débiles para aguantar las cosas difíciles, las cosas arduas, para perseverar en el bien, para sencillamente pues vivir conforme a la ley de Dios, precepto de Dios. Y después somos en el sentimiento también muy débiles. Ahí está todo el tema, por ejemplo, pues de la concupiscencia, todo el tema de lo que es sexualidad, todo este tema, en el cual también pues hemos quedado profundamente heridos por el pecado original. Pero no es constitutivo nuestro, porque la naturaleza no ha sido de todo destruida. Puede ser reparada, puede ser sanada y puede ser reparada, lo mismo que ha sido reparado el palacio del conde Duque. Porque si veis algunas fotos antiguas, yo las he visto por ahí, si veis algunas fotos antiguas de este palacio del conde Duque, se veía el destrozo hasta por las ventanas. Piedras allí arrumbadas, todo. Bueno, pues durante siglos habrán sacado de ahí lo que han querido, ¿no? Y estaba eso pues para el nido de ratas. Y sin embargo, pues ahora que lo han transformado en parador, es una preciosidad. Ahora mismo, según venía yo aquí, pues hay dos autobuses ahí todo lleno de gente que vienen a visitar el parador. O sea, un monumento turístico. y me ha dicho Los Ángeles que en su pueblo, en Guzmán, hay otro parador también magnífico como eso, y ya me han entrado a mí muchas ganas de ir a que era también un palacio como este. Pues bueno, la naturaleza del hombre puede ser reparada, como ha sido reparado el palacio ducal, pero puede ser reparada con la gracia santificante, es decir, desde el interior, en el interior. Decíamos el otro día que los protestantes dicen que no, que somos salvados extrínsecamente, no reparados interiormente. Por la gracia santificante. Hay otras gracias que ayudan a la gracia santificante, como puede ser la gracia sanante, etcétera, las medicinales, que una gracia medicinal te sana de una herida, pero no te da santidad. Sin embargo, quita obstáculos para la santidad, quita obstáculos para la actuación de la gracia santificante. Ese es el sentido, sobre todo, de este sacramento que se llama, pues, la unción de los enfermos, quitar obstáculos. Que es lo que quería yo hacer esta tarde. Entonces, pues, el pecado, como digo, es una cosa muy profunda, muy honda, está ahí metida en la raíz del hombre. De tal forma que no podemos decir que cometemos pecados. Sí podemos decir eso, pero sobre todo, vamos a decirlo entre comillas, somos pecado. Es decir, hemos coleccionado desde el día del nacimiento todos los pecados posibles. Todos esos están dentro de nosotros. A lo largo de la vida, pues se irán manifestando unos u otros. Depende. Depende de la situación que te toque vivir, depende del contexto que te toque vivir. Unas personas, por un contexto, pues serán más envidiosas que otras. Otras personas, por el contexto en que vivieron, serán más rencorosas que otras. Pero todos tenemos, digamos, el pecado ahí a flor de piel. Si tú, aquí al llegar al convento, te has encontrado de que te suceden cosas que no te sucedían antes, por ejemplo, envidias, que a lo mejor no tenías antes, pues no te pienses que la envidia se te ha criado en el convento. No, ya la tenías. Ha salido aquí, porque ha encontrado el ambiente propicio. Pero ha salido aquí. Cuando yo una vez fui a dar un retiro a Vitoria, a unos jóvenes carismáticos, que era un grupo de jóvenes. Pues bueno, fui a los mayores también, pero estuve un ratito con el grupo de jóvenes, y entonces los jóvenes me dijeron, dice, mire padre, a nosotros creemos que la oración nos hace mal. Porque desde el momento, siempre hemos sido amigos, pero desde el momento en que nos hemos juntado a rezar, desde el momento en que formamos una comunidad más estrecha, desde ese momento han empezado a nacer entre nosotros unas cosas, unos celos, unas envidias, unos líos, unos... Y entonces, claro, es que la oración nos está haciendo daño. Digo, no, no. La oración y la comunidad no hacen daño nunca. El problema es que todas esas cosas ya las teníais. Y como las teníais, han encontrado el lugar propicio para salir. Pero esas cosas son de Dios, porque Dios quiere que se te manifieste lo que eres. Dios quiere que se te manifieste tu miseria para poderla sanar, para que tú mismo, el Espíritu Santo, te revele tu pecado, pero te hagas consciente de lo que eres y entonces puedas clamar, Señor, ¿te das cuenta que soy celoso, celosa? Yo nunca creí que era celosa. Pero aquí en el convento me he dado cuenta que soy celoso. Luego el convento me hace daño. No, ya lo tenías. Y da gracias al convento que te salen los celos. Porque así podrás clamar al Señor y el Señor podrá acudir en un momento dado a curar tu pecado. Que ese pecado ya está ahí. Ya está ahí. Hemos nacido así. Pecador me concibió mi madre. Rezamos todos los viernes. ¿No es verdad? Pues esta frase que decimos todos los viernes tiene un sentido. Y todos los pecados capitales y otros que no son capitales, ahí están, en medio de nosotros. Y nunca, yo una vez me atreví a decir a unas personas que lo que no había detectado en mí nunca era odio, por nada ni por nadie. Y de repente, nada más que dije eso, ya no me gustó nada, porque conozco un poco al de arriba. Y ay, Dios mío, ya la vi. Verás cómo no pasa mucho tiempo en que me ponga en una situación de odio. Y tenga que pasar por ahí. No fue muy grave, pero fue. No pasó una semana, estoy hablando de hace años, y se declaró la guerra entre Argentina e Inglaterra, la guerra de las Malvinas, que algunos de vosotros ni se acordará siquiera. Pues bien, en esa guerra de las Malvinas, yo evidentemente iba por Argentina con toda mi alma. Y entonces, pues, leía los periódicos por la mañana. Y cuando los argentinos hundieron un barco inglés y murieron no sé cuántos, y cuando les bombardearon no sé dónde, yo me alegraba. Pero me alegraba profundamente. Y entonces vino el Espíritu Santo a mí un día y me dijo, dice, de modo que tú no odias, a muerte odias tú. Vaya que si odias a muerte, te estás alegrando de la muerte de esos soldados británicos. Si a ti te pusieran en cualquier situación de odio, caías inmediatamente y no te puedes librar. Basta que tomes parte, por una de las dos partes, en una cosa tan seria, donde hay muerte, para que tú ya estés odiando sin darte cuenta. Esto lo prediqué yo una vez en el País Vasco y... Es muy fácil odiar de muerte. Cuando en el País Vasco hay un atentado y hay muchas personas de que se alegran de que muera tal, o fuera del País Vasco cuando mueren los suyos, ay amiga, todos tomamos parte, todos. Cuando se murió la pasionaria, ¿os acordáis de la pasionaria? Las más jóvenes, famosas, Dolores y Barruri. Entonces había un viejo en Peñalver, yo estaba allí de párroco, dice, ¡ay, vaya semana que nos espera de confesionario! ¡Vaya semana! ¿Y eso por qué? Dice, ya verás, ya verás. Justo. Durante toda la semana venían todas las viejas y los viejos y los que... Padre, me acuso de que me he alegrado de la muerte de la pasionaria. De que me he alegrado de la muerte, que he disfrutado de que se haya muerto. Eso es a lo que se refería el padre de Villacuerta. Ya verás tú cómo viene tonto toda la parroquia, porque es del centro de Madrid, del barrio de Salamanca, más de derechas que yo qué sé. Y entonces, pues, justo toda la semana y más de dos semanas acusándose de que se habían alegrado de que se muera. Por eso no puedes decir nunca, porque el Señor te revela que hay odio, odios ancestrales, odios que tú no sabes, odios que están metidos por ahí dentro, que tú parece que no les tienes, pero estás funcionando con odio, porque estás tomando parte en situaciones y eso, y muchas de estas cosas lo recibes simplemente por transmisión. Figuraos si es hondo el pecado. El otro día, en la semana de sacerdotes que tuvimos, pues el que dirigía la semana, que era un señor, un cura del Ecuador, pues enfocó toda la semana por la sanación. La sanación de la raíz, llamaba él. El Papa, en la famosa homilía de que os hablé el otro día del Rumir, lo llamaba sanación de la memoria. Este fraile lo llamaba sanación de la raíz. Y entonces, pues, nos hizo ver a lo largo de unas cuantas charlas, pues, posibles pecados que vienen de raíz, de memoria, de nuestros antepasados. Y entonces, pues, un día por la mañana, en el colegio que teníamos, se levantaron tres curas y dijeron que ellos no se consideraban responsables de los pecados de sus mayores, de los pecados... Y bueno, hubo sus dimes y diretes, pero yo en un momento dado pues expresé mi opinión. Y mi opinión era la siguiente, digo, nosotros no somos responsables del pecado original, ni del pecado de nuestros abuelos. ¿Por qué no? Y la Iglesia nos dice claramente que por el pecado original nadie se condena. Del pecado original solamente nos condenamos cuando lo hacemos propio. ¿Y cómo se puede hacer propio el pecado original? Porque para muchas gentes el pecado original es la manzanita que se comió Eva y su marido, Adán. Eva y Adán. Y de ahí no pasan. Pero el pecado original no solamente es eso. El pecado original es un pecado de transmisión de generación en generación. Y ahí está, como decíamos el otro día, el odio que tu abuelo tenía a tu madre. Ahí está el trato que has recibido de pequeña en tu casa. ¿Cómo te han querido tus padres o no te han querido? Si has sido deseada, si no has sido deseada, si has sido bien tratada, si no has sido bien tratada. Ahí están circunstancias de a lo mejor de hace 50 años de tipo político. Los odios que pudo haber en tu pueblo entre unos y otros. Porque resulta que en tu pueblo había facciones, unos eran de derechas y otros de izquierda en la guerra civil española. Y antes de la guerra civil española, en otras muchas guerras que ha habido. Ahí hay montones de cosas que arrastra el subconsciente de la historia. Como un río, y que vienen a parar justamente aquí. En ti confluyen todas esas corrientes. Y al confluir en ti todas esas corrientes, te configuran una manera de ser que tú, por supuesto, no te enteras porque es subconsciente. Pero en un momento dado de tu vida te puedes encontrar odiando no sé qué, o sintiendo antipatía por no sé qué, o sintiendo antipatía por no sé quiénes, o teniendo estos problemas, o teniendo estos complejos, o teniendo estos traumas, o no pudiendo soportar esto, no pudiendo soportar lo otro. O con nervios, o con depresiones, o con fobias, o con filias, o con no sé cuántas cosas que te vienen por ahí. Yo os contaba el otro día lo de los protestantes. Yo de pequeño me encontraba con eso. Y yo tengo un familiar que cuando tenía 12 años, en un día de reunión en Vitoria, un vasco, su padre no es vasco, se apellida Fernández, igual que yo, y es de León, pero su madre es. Y entonces, en una reunión familiar, en un momento dado, dio un puñetazo en la mesa y se marchó diciendo: os odio a todos. Figuras, qué escena. A todos. Y entonces, pues, nos quedamos todos así. ¿De dónde le viene a este chico, a los 12 años, el que diga a todo que odia a todos los españolistas? Pues de una gripe que hay por ahí, de algo que ha chupado en el ambiente. ¿Quién se lo pudo enseñar? Pues a lo mejor en el colegio, a lo mejor en la Icastola, a lo mejor sabe dónde, pero ya la había hecho germen, ya la había hecho germen. Y eso es el pecado original. Pero lo grave es cuando ese pecado original se hace propio. Y al tomar conciencia del pecado original y actuar, ya estás odiando tú. Ya no es simple pecado original. Ya te viene. Lo has hecho personal. Lo has hecho consciente. Entonces ya te metes en un auténtico problema. Te metes en un problema de odios. ¿Y cuántas veces piensas? Antiguamente, y cuando yo estudié en Alemania de joven, el odio que tenían los alemanes, y además que lo chupaban los niños contra los ingleses, los americanos, los rusos y los franceses, era terrible, porque acababan de perder la guerra contra ellos. Terrible. Y sin embargo, el cariño por los españoles era, tanto como odiaban a los otros, nos querían a nosotros. Porque como decía un viejo fraile ahí, dice: tú te das cuenta que España ha tenido guerra con todos los países del mundo. Y Alemania ha tenido guerra con todos los países del mundo también. Dice, pero entre nosotros nunca. Ya es raro, pero es verdad. Nunca hemos tenido una guerra contra Alemania, ni Alemania contra España. Nunca. Y yo no estaba tan sensibilizado a eso, pero el viejo alemán, ellos lo estaban viviendo con toda su alma. El viejo alemán, fíjate en lo que se fijó. Y por eso me llamaba a mí, me quería tanto. A mí y a los otros españoles, nos querían un montón. Nos consideraban sus compañeros, su esto. O sea, ahí hay un mundo, como veis, de pecado original. Hay un mundo de traumas, un mundo de problemas, hay un mundo de todas esas cosas que necesitan una sanación. Que necesitan una sanación. Aparte después de los pecados personales, claro. Los pecados personales están muy influenciados por el pecado original de transmisión que tú tienes ahí dentro. Pero después los pecados personales, porque claro, tú haces consciente el pecado original. Si tú haces consciente el daño que te han hecho en tu casa, como un chico de la parroquia de, ¿cómo se llama?, de donde estuve antes, en San Blas. Ahí había un niño que estaba mucho por la parroquia y se metía por la parroquia. Pero era una familia en que todos los días había gritos, palizas, problemas y no sé cuántos. Y el chico era muy bueno, iba por muy buen camino, por muy buen camino. Pero un día, en casa, ya llegó de tal forma a sufrir aquel ambiente tan terrible que el chico se rebeló. Y dijo, de ahora en adelante, lo único que voy a hacer en la vida es hacer todo el daño posible que pueda a todos. Me rebelo contra la vida y contra Dios. Y contra mi familia y contra todos. Evidentemente carne de presidio. Carne de presidio. Era este chico. Entonces sí que consciente todo lo que... La responsabilidad que tenga yo en eso no me meto. Yo no estoy haciendo juicios morales. Estoy contando hechos. Y el pecado más que moral es esto. Es desanación. Es enfermedad. Es enfermedad. Como decía un libro que estoy leyendo sobre Santa Teresita del Niño Jesús... El comentarista decía que antes de poderte ofrecer en holocausto al amor misericordioso de Dios, dice, primero vete al hospital. ¿Qué quería decir con esto? Vete al hospital a que te curen. ¿Cómo te vas tú a ofrecer en holocausto al amor de Dios si no eres capaz de amar a tu madre? ¿Cómo te vas a ofrecer en holocausto si tu abuelo te está? Si tienes rencor por no sé, tú no te puedes ofrecer. Si no puedes amar ni a ti misma. Si no te puedes amar a ti misma, no puedes amar a los que te engendraron, no puedes amar a tu abuelo, no puedes amar el pueblo, no te amas a ti misma, no amas tu estilo, tu tipo, no amas tu forma de ser, no te aceptas a ti misma, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir amada de Dios si dices, ay, qué fea soy, es que soy tan fea que no me gusto nada? Como decía un fraile en Alcobendas, que después se salió, pero ya hace muchos años, que decía, cuando estábamos en alguna fiesta así íntima de los estudiantes, de los juniores, de los coristas, como se decía entonces, y bebíamos un poco, y este siempre terminaba asomándose a la ventana, y se tocaba de arriba abajo, decía, Padre Eterno, qué poco te esmeraste cuando me hiciste. siempre terminaba así. Qué poco te esmeraste cuando me hiciste, se creía feo. No, no es que fuera muy feo, pero vamos, él se creía feo. Y cuando dice, qué poco te esmeraste cuando me hiciste. Pues ahí están todas esas cosas funcionando en nosotros. Y vete al hospital primero, dice este comentarista de Santa Teresita de Niños Jesús, y no cómo te vas tú a ofrecer al amor misericordioso si no te sientes amada. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús, antes de poderse ofrecer al amor misericordioso como víctima de amor, tuvo que pasar por chupar pobreza hasta el fondo de su ser. Tuvo que pasar por aceptar la miseria más honda de todas las miserias. Yo hablo mucho de la gratuidad. Nosotros hablamos mucho de la gratuidad, pero lo mismo que en Teresa de Lisieux, la gratuidad tiene, digamos, su contrapunto. Y el contrapunto de la gratuidad es, el abismo de la gratuidad invoca al abismo de la pobreza de espíritu. Tú nunca podrás llegar a una gratuidad de Dios, que es santidad. Nunca podrás llegar a la misericordia de Dios, que es santidad, al amor de Dios, que es santidad, a no ser que hayas chupado pobreza. Pero chupar pobreza en ti misma, tal como eres. Chupar pobreza, como decía Santa Teresita, no solamente soportar, decía ella, soportar mis imperfecciones, y más adelante dice, no es cuestión de soportar, es amar mis imperfecciones, amar mi incapacidad, amar todas estas cosas, y no perder nunca el sentido de este amor, porque de ahí y solo de ahí puede brotar la confianza. De ahí y solo de ahí puede brotar el abandono. Entonces, antes de que ella se pudiera ofrecer al amor misericordioso, tuvo que chupar toda su pobreza. Y nosotros exactamente igual. Y nosotros exactamente igual. En el tipo de espiritualidad que yo vivo, más que ofrecerse al amor misericordioso, que yo no tengo nada contra eso y además es buenísimo, pero nosotros hablamos de entregar el pecado. Entregar tu pecado a Jesucristo. ¿Y por qué tienes que entregar el pecado a Jesucristo? Por una sencilla razón, porque toda esa miseria que tienes, esa incapacidad que tienes, ese mundo oscuro dentro de ti, no lo vas a dominar por ti misma, ni tus complejos, ni tus rencores, ni tus deficiencias, ni tus ausencias, ni tus frustraciones, ni tus amarguras, ni tus depresiones, ni esas inquietudes extrañas que te hacen llorar tantas veces y no sabes por qué, y sabe Dios de dónde te vienen. Eso tú nunca te podrás librar de ello. Ni por más que vayas al psiquiatra, ni por más que vayas, nunca te vas a poder librar de esto, porque es muy profundo, es parte de tu pecado, es parte de tu pecado original. Y entonces Jesucristo ha muerto por esos pecados. Y si ha muerto por esos pecados, le pertenecen, porque ha muerto por ellos, ya lo decíamos el otro día algo. Y si le pertenecen, son suyos. Y si tú se los entregas, es decir, no vives de ellos, sino que el Espíritu Santo, ahí está el problema. Ahí está la verdad profunda. Si el Espíritu Santo lo tienes suficientemente vivo para iluminarte tu pecado y tu deficiencia y tu miseria, pues sencillamente te empujará a Jesucristo, a entregar tus pecados a Jesucristo para que puedas tú notar, de eso hablaremos mañana, precisamente en la fuerza de la resurrección en ti. Entonces eso de entregar el pecado, pues sencillamente declararte impotente. Declarar que tú no puedes liberarte. Declarar que tú, sencillamente, confías en Jesucristo mucho más que en ti y que en tus actos de terapia, que en tus actos de sanación, que en tus actos de perfección, todos tus perfeccionismos se van a morir. Y se van a morir a los pocos metros de haber empezado a caminar. Porque los perfeccionismos del hombre siempre terminan, digamos, en la nada. Y no solamente en la nada, sino en la nada del pecado, porque terminas creyéndote mejor que los demás. Ese es el fariseísmo, esos son los perfeccionismos del hombre. Ahí conducen todas estas cosas. Y me alegro mucho de que en estos ejercicios viniera Santa Teresita un poquito antes que yo aquí. Porque yo estas cosas las iba a decir igual. A lo mejor no citándolo a ella, pero lo iba a decir lo mismo. Pero ahora tengo su apoyo. Además un apoyo clarísimo, absolutamente claro. La única diferencia es que ella no tiene el sentido teológico que tenemos nosotros y no tiene muy desarrollada, digamos, la experiencia del Espíritu Santo. La vivió profundamente, pero no la ha formulado. No la ha desarrollado mentalmente. Ella tiene un tirón esponsalicio terrible, pero para Jesucristo. Y Jesús, y el niño Jesús, y Jesús, y siempre Jesús, y siempre es Jesús. Le falta ese eslabón por decirlo así, intermedio. Pero bueno, el Espíritu Santo estaba ahí, no era la época, no había palabra para eso, no lo necesitó en algún sentido. Pero esta mañana decía San Agustín en el comentario a San Juan, la segunda lectura, decía un texto precioso: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es un texto precioso, es un texto trinitario de los más bonitos que hay. Nadie viene a mí, lo dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. Diréis vosotras, ¿y cómo es un texto trinitario? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la atracción. Es el que atrae. Es el que moviliza. Es el que mueve. Ahí está el Espíritu Santo, en la atracción. En la atracción. Y pone un ejemplo. Enséñale una rama a una oveja y verás cómo viene corriendo. Enséñale una nuez a un niño y verás cómo viene corriendo también. Entonces conoce que no había confiterías todavía. Había nueces. Dice, ¿y cómo nosotros no vamos a ser atraídos por Jesucristo? Pero es distinto Jesucristo de una nuez. Una nuez se ve y se toca y eso. Jesucristo no se ve tan fácilmente. Para ser atraídos por Jesucristo necesitamos una atracción interior. Necesitamos, para ser atraídos por Jesucristo, necesitamos que alguien nos mueva hacia. Y ese que nos mueve hacia es el Espíritu de Dios. El que nos mueve hacia Jesucristo, el que nos mueve a considerar vivir una vida así, el que nos da la vocación, el que nos mete en camino de santidad, el santificador, pues es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo, como santificador que es, tiene como oficio, lo dice San Juan en otro texto, tiene como oficio revelarte tu pecado. Pero ojo, que te revela tu pecado, sencillamente, no para hundirte, sino con compunción, para que te sientas en la posibilidad de ser tocada, de ser sanada, de ser cambiada, de ser, pues no sé, cubierta por el manto de Dios. Porque si no, vas a seguir con tu pecado toda la vida, con tu pecado original, vas a seguir. ¿Y quién me sacará a mí de esto? Irás caminando poquito a poco, porque el Espíritu Santo siempre es muy misericordioso, y te hará ir caminando en la vida religiosa, pero qué difícil es cuando tienes tantos traumas, tantos problemas, tanto esto, y gracias a Dios si no te llevan a la amargura, es decir, al antiamor, porque todo es posible. De hecho, el Señor es tan grande que se puede encontrar en los conventos algunas personas amargadas, seriamente amargadas. Y uno dice, y uno se pone a temblar, y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Para qué han entrado aquí? Bueno, pues a lo mejor esas personas amargadas están puestas para la penitencia de las demás, o sea, para que las demás, pues, y bueno, pues, para que se cumplan las Escrituras. No estoy hablando de moral, ¿eh? No estoy condenando a nadie, ni siquiera a Judas. Que Judas se ahorcó también para que se cumplan las Escrituras. Pero es mal papel que te toque a ti, ¿verdad? Es mejor entregarle tus pecados al Señor. Y en esos pecados encontrar la respuesta del Señor, que es sanadora. Como decía el otro día, el cura de Santoña, que hablando de esto, él decía que yo, Jesucristo me ha revelado claramente que tengo que entregarle todos mis pecados, porque a mí me parecía como una descortesía decirle, Señor, pero ¿cómo te va a entregar tus pecados? Déjame que haga yo algo para librarme de mis pecados. Hasta que el Señor le demostró que no podía. Y entonces tampoco se atrevía a entregarle todos los pecados porque le parecía demasiado. Señor, ¿cómo te va a entregar todos mis pecados? Yo soy un indigno. Señor, déjame que sea un pobre que me condene casi, o déjame que no sé cuántos. Y Jesucristo diciéndole desde la cruz y entendiéndolo él, pero no ves que si no me las entregas me sigues crucificándome, me tienes crucificado por toda la eternidad. Si yo he muerto por tus pecados, si yo he muerto por eso, me pertenecen, ha sido comprado a un alto precio, entrégamelos para que yo te los pueda sanar. Yo no sé cómo suenan a vosotras estas cosas, pero más bien, esto más que escucharlo, o más que oírlo, o más que razonarlo, es cosa de orarlo. Es una cuestión de oración. Es una cuestión de, porque esto no va por la cabeza, ¿sabéis? Esto no es cuestión de entenderlo. Esto es más, es la cuestión de quebrantarnos con la conversión. La conversión es lo que quebranta. Es decir, como tampoco te puedes convertir porque todo es gracia, pero sí que lo puedes rezar. Y la palabra sí que te puede valer para esto. Señor, mira, es que yo me encuentro que no me quiero a mí misma, que no me acepto a mí misma, que no me cae simpática la comunidad, que me encuentro muy mal y aburrida y esto y lo demás allá, y que tengo problemas y que a aquella persona de mi pueblo no la trago y que tantas cosas. Si tienes esto, pues, y si no lo tienes igual, porque de una forma u otra lo vas a tener, pues no sé, ponte en oración delante del Espíritu Santo para que te revele tu pecado. Sin miedo ya de ninguna clase, lo dice Santa Teresita del Niño Jesús. No, no, ya en la confianza. En la confianza, porque lo primero que tienes que tener en cuenta con toda claridad, y la confianza solamente se puede basar en eso, en que estás amada, eres amada y estás salvada. Eso es lo más importante que tú puedes. Tienes que fundamentar tu vida religiosa y tu vida espiritual en el convencimiento personal profundo de que estás salvada. Pero no, no, no que te vas a salvar en el futuro, que ya te han salvado. Que ya te han salvado, que ya estás salvada. Y si ya estás salvada, tú, entonces puedes vivir, como dice San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, los que son hijos de Dios, es decir, los que se sienten salvados, ¿cómo es? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, se sienten salvados. ¿Y este Espíritu de Dios qué es lo que hace? Es una cosa muy bonita. Librarte de recaer en el temor. ¿Os das cuenta? Mientras no actúa en ti el Espíritu Santo, mientras no entregas tus pecados, vives en el temor. Dios me va a juzgar. Dios me va a hacer esto. Dios me va a hacer lo otro. Dios me va a hacer lo de más allá. Y haces como las monjas del convento de Santa Teresita. Relación directa con la justicia de Dios. Pobrecillas. Relación directa con la justicia de Dios. Y Santa Teresita, como era tan pobre, dice, yo con la justicia no me puedo meter porque me destroza. Y a ver a quién no le destroza la justicia de Dios. Ningún hombre vivo es inocente frente a mí, dice el Salmo. Cualquier obra humana es un paño de menstruación, dice también la Biblia. Un paño manchado. O sea, ¿dónde me voy a presentar yo? ¿Con qué obras me voy a presentar yo? ¿Directamente con la justicia? Pues no lo sé, pues no lo sé. Un santo dominico, prior de Ocaña, y después rector de la Universidad de Manila, y después obispo de Canarias, el padre Cueto, fundador de las monjas de la Sagrada Familia de las Canarias, era obispo de Canarias justo cuando vivía Santa Teresita del Niño Jesús, en 1898, cuando la guerra española de Cuba y todo esto, ¿no? Y entonces era un santo. Y este hombre, pues, tenía mucho crédito allí en Canarias. Solo había entonces un obispado en Canarias, ahora hay dos. Estaban en Las Palmas. Y sucedió que los mozos canarios, muchos no quisieron alistarse para la guerra y huyeron por los montes, para que no les alistaran para ir a luchar a Cuba. Y eso, naturalmente, en tiempo de guerra es traición. Alta traición y es pena de muerte. O sea que la cosa es seria. Y claro, les cogieron. Les cogieron y estaba el archipiélago, pues, digamos, no sé, en luto, de luto. Entonces comisionaron al obispo y a otras personas, pero sobre todo al obispo, a que viniera a Madrid a entrevistarse con la regenta María Cristina para implorar. Y entonces cuando se entrevistaron con la reina María Cristina, con la regenta porque no era reina, pues la reina dio un puñetazo en la mesa y dijo, pero es que no es justo que mueran los chicos de la península y no mueran los de Canarias, siendo parte de la misma nación. No es justo. Y entonces el santo obispo Cueto le dijo suavemente, Majestad, no hemos venido a pedir justicia, hemos venido a pedir clemencia. Le afectó tanto a la reina esto, que firmó un decreto de amnistía, de indulto. Y cuentan las crónicas que cuando volvió el obispo a Canarias, bueno, fue la fiesta más grande de todas las. Simplemente eso, se conoce que el Señor le metió en el corazón. No hemos venido a pedir justicia, hemos venido a pedir clemencia. Exactamente, es lo que estamos aquí. Delante de Dios vamos a pedir justicia, dará un puñetazo a la mesa como la reina María Cristina y dirá, no, venimos a pedir clemencia, venimos a pedir misericordia, venimos a pedir, pues, eso, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que es una misericordia que por otra parte está firmado el decreto de indulto en Jesucristo, murió por nuestros pecados. Nos dice aquí, exhaló el Espíritu y al morir exhaló el Espíritu. Ya se preludia de alguna forma en la muerte de Jesucristo, en la manera de contarlo, San Juan se preludia ya la efusión del Espíritu. ¿Y qué es lo que significa la efusión del Espíritu en todas estas nuestras formas de ser, en todo nuestro pecado y en toda nuestra cosa? Pues bien, es bueno que nosotros vivamos en esta dimensión de Teresita de Lisieux, en esta dimensión que hace el cristianismo, pues, distinto. Y no solamente hace el cristianismo distinto, sino que a nosotros nos hace mucho más dulces, mucho más abiertos, mucho más amorosos, nos hace mucho más libres. Como decía Santa Teresa de Jesús, me espanta la libertad que Dios me da desde dentro. Claro, si eres un pobre hombre recaído en el temor, pues no tienes ninguna libertad. Estás siempre aterrorizado, estás siempre en el temor, estás siempre pensando con una culpabilidad que también se te mete en el inconsciente y te hace muchísimo daño. Y sin embargo, pues si el Señor te revela este espíritu de clemencia, este espíritu de misericordia, no solamente tú eres mucho más y el cristianismo deja de ser un lugar de achones y de luto, y como decía el filósofo alemán Nietzsche, los cristianos todo el día están hablando de amor, pero lo hacen con una cara, o de amor y de salvación, pero lo hacen con una cara como si ya estuvieran eternamente condenados. Pues eso, ese es el problema que tenemos muchas veces cuando vivimos en el temor. El cristianismo vivido en el temor pierde todo su jugo, toda su salsa. Y lo que es más grave de todo es como una blasfemia. ¿Por qué? Sencillamente porque es que le pintamos una cara a Dios. Le pintamos a Dios cara de juez, le pintamos a Dios cara de malo, le pintamos a Dios con ganas de castigar. Le pintamos a Dios con una cara, con ganas de enviar al infierno a la gente. Como que Dios fuera así. Como que Dios tuviera que ser así. Por eso, pues, como decía antes, esto es más de oración que de escucharlo. Pero todo viene bien. Sencillamente para que nosotros podamos orarle al Señor desde este espíritu. Mira que Santa Teresita ha querido traer aquí a la comunidad. Así que, si os acordáis alguna vez de estos ejercicios, no os acordéis de Chus que les ha dado, sino de Santa Teresita del Niño Jesús. De las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús que han pasado por aquí y han dado estos ejercicios. Porque yo no tenía la menor idea de que iba a pasar por aquí esas reliquias. Y desde el primer día me he puesto a hablar con ello y tengo el testigo de Clara, que se lo dije en el coche. Digo, tengo la sensación, y hacía por lo menos 30 o 40 años que no había leído nada de Santa Teresita. Y le dije, sin saber nada, tengo la sensación de que voy a dar los ejercicios desde Santa Teresita. Que voy a hablar de San Juan desde Santa Teresita del Niño Jesús. Pues mira tú, y se ha cumplido. Y se ha cumplido. Ni idea tenía yo de que esto se pudiera realizar. Por eso yo creo que estos ejercicios los está dando ella. Simplemente ella. Vosotros decís que habéis vivido con gran emoción el paso de las reliquias por aquí, ¿verdad? Todas lo decíais aquel día. Pues la respuesta la tenéis bien pronto. La respuesta de su presencia y de su espíritu y de su espiritualidad la tenéis aquí inmediatamente. El Señor os la da y el Señor os la está dando para que este camino sencillo, pequeño, como lo llamaba ella, pero yo creo que es el más grande de todos los caminos, porque es precisamente el camino de la posibilidad del amor y por lo tanto de la posibilidad de que Dios sea Dios. Dejar a Dios ser Dios es la cosa más bella que se puede hacer, porque Dios es muy grande y muy, muy bello, muy perdonador y muy todo. Cuando estamos llenos de complejos y de pecados y de tesos rollo y culpabilizados, no dejamos a Dios ser Dios. Nosotros queremos librarnos de nuestras cosas y nosotros queremos hacer todas esas cosas. Pues bien, que el Señor os bendiga, que ya llevamos hablando 46 minutos.